Kerokeinu, Mikadoneinu, Mikemarkeinu.
Hola oyentes de Radio Sefarad, como siempre, de vez en cuando tratamos de llegar a todas las comunidades judías, especialmente las hispanoparlantes del mundo, y hoy nos vamos a un pequeño país centroamericano, El Salvador, donde existe una comunidad llamada Comunidad Israelita del Salvador, y vamos a hablar con su director espiritual, Fernando Lapidus. ¿Qué tal, Fernando?
Hola Jorge, mucho gusto de estar contigo y con la audiencia de la querida Radio Sefarad.
Bueno, ¿cuánto usted es de El Salvador o es nacido fuera de allí?
Bueno, como se va a poder comprobar rápidamente, yo soy argentino y me delata mi acento, a pesar de que ya hace casi 7 años que estoy viviendo fuera de la Argentina. Primero estuve 3 años dirigiendo la comunidad de Cuba y posteriormente vine con mi familia a vivir aquí a El Salvador a hacernos cargo, mi esposa y yo, del funcionamiento normal de la Keilah.
Pero usted no está todavía ordenado rabino, ¿no? No ha terminado la yeshiva.
No, correcto. He trabajado muchos años dirigiendo comunidades, pero no tengo aún mi ordenación rabínica, a pesar de que, digamos, hace muchos años que ya estoy ejerciendo la labor que lleva adelante un rabino en su comunidad.
¿Y cuáles son las labores, básicamente, que puede llevar a cabo un rabino? Porque, claro, en países grandes o con comunidades grandes como Argentina, pues está todo muy dividido. Está el que se ocupa del Brit Milá, el que se ocupa de la Shkita y la preparación del Kasher, el que se ocupa de la ayuda espiritual, pero me imagino que usted tiene que hacer de todo, ¿no?
Claro, sí, exactamente, correcto. Es una de las características de las comunidades pequeñas, en la cual uno tiene que dejar un poco de lado el aspecto docente exclusivamente, que es al que se dedica principalmente un rab, que es el de hacer docencia, de dar clases, de enseñar y de servir como apoyo espiritual a su congregación. Yo particularmente tengo que hacer prácticamente todo, como me dicen siempre, es un todoterreno en la comunidad, no solamente ser el maestro de la comunidad, el guía espiritual, sino también ser el hayán, y ser el gabay muchas veces, y servir en diferentes funciones del amplio aspecto de la vida judía comunitaria en una comunidad como la nuestra. Es una comunidad pequeña, es una comunidad que tiene aproximadamente entre 50 y 60 familias, no pasamos de las 150 almas en la comunidad. Yo estoy aquí viviendo hace casi 5 años en El Salvador, una tierra muy, muy, muy generosa, lamentablemente víctima de una gran, gran violencia, pero con una gente maravillosa, maravillosa. El salvadoreño es una persona maravillosa y muy cálida, muy afectuosa, que nos han recibido a nosotros, a Patricia, a mi esposa y a mí, y a mis 2 hijos, con los brazos abiertos. Y juntos con la comunidad estamos llevando adelante las actividades de manera tal que tantos adultos, adolescentes y niños puedan tener una vida judía lo más plena posible, ¿no? Dentro de las dificultades lógicas de vivir en un lugar en donde no hay negocios en donde comprar comida kasher, no hay negocios donde comprar un talit, donde comprar tefilín, donde inclusive a veces se nos hace difícil comprar velas para Shabbat. Bueno, dentro de todas estas dificultades tratamos de acercar judaísmo a cada hogar de la comunidad y que cada uno pueda manifestarse de una forma auténtica, genuina y lo más plena posible.
Uh-huh. Esta gente de estas 50 familias de las que usted habla, ¿tienen una composición más o menos uniforme o son todos sefardíes, ashkenazíes, o vienen de Venezuela, no sé? ¿Tienen algo que los caracterice o hay un poquito de cada cosa?
No, la composición de la comunidad en sus orígenes son de Alemania y de Francia. Estamos hablando de principios del siglo pasado. En realidad la primera, digamos, presencia judía se remonta al año 1868 y 1886. Y tenemos inclusive el nombre de Bernardo Haas, que vino de Alsacia y se instaló aquí en tierra salvadoreña. El resto de los inmigrantes que fueron llegando posteriormente, desde el año 1909, llegaron principalmente de Alemania y de Francia, de la zona de Alsacia y Lorena. La comunidad se fue desarrollando de manera tal que, como es lógico, los primeros inmigrantes, principalmente aquellos hombres que vinieron a buscar una mejor vida a América, se fueron casando con esposas del lugar, de aquí del lugar. Entonces, al día de hoy nosotros llegamos a una composición comunitaria que tiene un porcentaje de judíos, que son hijos de madres judías, y de judíos que han abrazado al pueblo de Israel como una opción, ¿no? Que se han convertido en forma legal, en forma kasher, a través de Beit Din, del movimiento conservador, para pertenecer al pueblo de Israel. Esa es la realidad al día de hoy. Nosotros hoy en día tenemos un porcentaje muy bajo de matrimonios mixtos. La inmensa mayoría han regularizado su situación y se han convertido de acuerdo a los cánones de la halajá del movimiento masorti.
Ajá. Bueno, me imagino que estas, la mayoría de estas familias, la ocupación es el comercio o tienen alguna ocupación más tradicional.
Sí. Principalmente hay un alto porcentaje de comerciantes o de dueños de empresas, algunos dueños de empresas, algunos integrantes de directorios de empresas que fueron fundadas por sus padres o por sus abuelos en el siglo pasado, cuando llegaron aquí a El Salvador. Y hay otro porcentaje que lo compone, digamos, trabajadores, profesionales, de todo un poco. Hay algunas familias también que han venido a vivir a El Salvador de los países limítrofes, como usted decía, de Venezuela, desde Colombia. Hay un mosaico, digamos, de nacionalidades interesantes aquí. Y hay argentinos también, por supuesto.
¿Y hay alguna de estos países cercanos que sirve de referente? Porque a veces cuando las Keilot son tan pequeñas, por ejemplo, usted estuvo en Cuba, me imagino que allí estaban muy conectados a Miami, ¿no? A recibir ayuda de Miami. Y la gente de El Salvador, ¿con quién se conecta? ¿Con Panamá, con Venezuela, con México?
Depende, yo diría que en el plano de los negocios, indudablemente, digamos, la conexión con Miami es inevitable, ¿no? Es un clásico, con Miami, con el norte, ¿no? Con Estados Unidos, no solamente con Miami, pero con Estados Unidos es un clásico. En cuanto al referente, digamos, judaico o cultural, podría decir que estamos conectados mucho con Argentina, quizás lógicamente porque nosotros, digamos, mi esposa y yo, que somos quienes dirigimos la comunidad, estamos conectados con el mundo judío de Argentina y también con México, porque estamos muy cerca de México, claro. Y porque México es un núcleo judío muy importante en América de habla hispana. Entonces, yo Yo diría, digamos, claramente que Estados Unidos para los negocios y para la universidad de los jóvenes. Hay un alto porcentaje de jóvenes que terminan la escuela secundaria aquí en El Salvador y que van a estudiar a la Universidad de Estados Unidos. En los últimos años se ha dado un feliz... una característica interesante de que algunos han hecho aliá o han empezado a curiosear en los planes de Masá para jóvenes que está llevando a cabo Israel. Entonces hay algunos jóvenes que en lugar de ir a Estados Unidos o a otro lugar o quedarse aquí en El Salvador han probado suerte en Israel y bueno, como era de esperar, todos ellos se quedaron en Israel porque es un país único y maravilloso, principalmente para los jóvenes a la hora de estudiar en la universidad.
Uh-huh. Fernando, a usted le ha tocado en estos 5 años, supongo que oficiar más de una boda y algún bar mitzvah, ¿no?
Sí, Benei Mitzvah unos cuantos, sí, felizmente sí. Boda, solamente una, he tenido la suerte de, uh-huh. de organizar y oficiar junto con dos rabinos muy buenos amigos, que lo conoce Gustavo Krasetny, que está en Panamá, y Pablo Berman, que está en Curitiba. Ambos han sido rabinos aquí en la comunidad antes que yo. Con ellos hemos llevado adelante a principios de este año una hermosísima jupá. Pero Benei Mitzvah sí tenemos más. No es como en otros lugares del mundo, donde hay todos los shabbatot un bar mitzvah, sino que tenemos aproximadamente, dependiendo del año, podemos tener 3, 4, 5 Benei Mitzvah por año, uh-huh. más o menos.
Bueno, hablando de juventud, usted mencionaba al principio que el principal problema quizás que tiene El Salvador es el de la violencia. Estamos hablando especialmente de las bandas callejeras, de las maras, ¿no?
Correcto, sí, sí.
Pero ahí existe violencia también a otro nivel. Estoy preguntando, por ejemplo, si especialmente en estos 2 meses pasados que hubo este conflicto con Israel y Hamás, ¿hubo manifestaciones antisemitas, etcétera?
El Salvador tiene dos en ese sentido... Podría puntualizar que hay dos características para resaltar. La primera de ellas es que hay una población palestina muy importante aquí en El Salvador, de descendientes de palestinos, ¿no? La mayoría de ellos, la inmensa mayoría de ellos, cristianos.
O sea que son palestinos que salieron por tener problemas con otros palestinos musulmanes en general.
Hay de todo, pero en principio, digamos, los primeros inmigrantes palestinos que llegaron aquí, calculo que hace unos 100 años, hay un porcentaje importante de dicha población que vinieron a América a buscar una mejor vida y hay otros que se escaparon de sus tierras por miedo a los conflictos y por los problemas con los otros musulmanes, que eso entiendo yo que es un episodio un tanto más reciente. Pero digamos, el hecho es que hay una población importante de palestinos que tienen una vida muy equilibrada con empresaria, ¿no? Son muchos de ellos son empresarios y muchos de ellos son socios de empresarios judíos. Entonces siempre aquí en El Salvador ha habido una paz y un equilibrio y una intención de evitar exportar el conflicto entre Israel y el enemigo de turno, llámese Hamás, llámese la OLP en su momento. Lo cierto es que bueno, ese es el punto número uno. El otro punto, el punto número dos que yo quisiera puntualizar es que en El Salvador hay una población evangélica muy importante, uh-huh. Y el mundo evangélico es muy, muy, muy pro-Israel. incondicionalmente pro-Israel. Es incondicional a favor de Israel. Y son muy, 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 muy numerosos. Hay una población evangélica muy numerosa. Uh-huh. Entonces, se ha dado en estos últimos dos meses, cuando explotó el último conflicto, se dio se dieron algunos episodios de manifestaciones en la calle por parte de algunos pro-palestinos, pero que en realidad no se podía identificar quién estaba detrás de ello. Sí había algunos musulmanes, sí había algunos elementos de izquierda que no se manifiestan tanto a favor de Palestina, sino que se manifiestan en contra de ellos siempre. Se manifiestan en contra de Estados Unidos, en contra de Israel, y no les importa mucho los palestinos, ni Palestina, porque si no tendrían que salirse a manifestar cuando Siria mata también a palestinos. Pero, entonces, no se sabía muy bien quién estaba detrás de estas manifestaciones, salvo algunos elementos musulmanes, ¿no? de la población musulmana que va creciendo aquí en El Salvador. Uh-huh. Pero por el otro lado también los grupos evangélicos se manifestaron a favor, junto con la Embajada de Israel, se manifestaron a favor de Israel. Eso es lo que pasó en la calle. En los medios y en las redes sociales la agresividad fue muy alta, muy, uh-huh, muy alta en contra de Israel, muy alta en contra de los judíos, como pasó en todo el mundo. Uh-huh. Resurgió el monstruo del antisemitismo también aquí en El Salvador, no en la calle. Yo puedo salir por la calle con la kipá tranquilamente, uh-huh, tranquilamente. Yo creo que aquí en Israel son los lugares donde yo puedo salir con la kipá a la calle con mayor tranquilidad. Pero en las redes sociales y en los medios de comunicación hubo iconos de violencia muy, muy altos. Uh-huh.
Bueno, Fernando Lapidus, director espiritual de la comunidad israelita de El Salvador, ha sido un gusto hablar con usted y que nos acercase la visión de esa comunidad, que aunque es pequeña, es un microcosmos que representa a tantas comunidades pequeñas o medianas o grandes de judíos del mundo, sus preocupaciones, sus ocupaciones, los problemas y las virtudes de vivir en grupo. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Jorge. Quiero expresarte mi agradecimiento por la llamada, por el espacio, y aprovechar para decirle a ti y a toda la audiencia que tengan Shana Tová Tikatevu, Betejatemu, que seamos todos inscritos y rubricados de Sefer HaHaim en el libro de la vida, y principalmente que tengamos un Shnat Shalom, un año de paz y de mucha, mucha tranquilidad, principalmente empezando por Medinat Israel, por Eretz Israel, y que eso se vea reflejado en todas nuestras comunidades y en nuestros hogares. Un fuerte abrazo, Jorge.
Y nuestros saludos para toda la comunidad de El Salvador y todos los que nos estén escuchando. Nos sumamos a estos saludos de Shana Tová, de deseos de felicidad para este año que empieza. Muchas gracias.
Gracias, un abrazo.